ese salmo porque es un salmo que él cantó en su juventud, pero fue registrado al final de su vida. Es un canto que cantó por años y es una retrospectiva, es una mirada hacia atrás. Y me encanta la forma en cómo habla el salmista. Déjenme solo compartir esto con ustedes. No, todavía no vamos a estar en Pedro. Salmo 18, si ustedes pueden buscarlo en su Biblia. Versículo 30. Y él dice cómo Dios lo ha librado. Y me identifiqué mucho con este salmo a lo largo de la historia de esta iglesia, cómo Dios nos ha sostenido y cómo Dios nos ha librado. Y en el primer versículo dice: te amo, Señor. Esa es la conclusión a la que llega David después de tantos años en su vida, de tantas persecuciones, de tantas aflicciones, de tantos conflictos, de tanta guerra espiritual, de tanta calamidad que lo rodeó, de tantos enemigos que lo rodearon. Él dice: Señor, te amo porque tú eres mi fuerza, mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Y cuando nosotros veamos hacia atrás en nuestra vida y miremos las bondades de Dios, debemos decir: Señor, cuánto te amo, porque has sido bueno, has sido fiel, has sido la roca donde nuestros pies están seguros, donde nuestra vida está segura. Eres nuestra fortaleza, eres nuestro salvador. Mi Dios es mi roca, dice David, en quien encuentro protección. Este mismo salmo, imagínense, está registrado dos veces en la Biblia. Se encuentra registrado en 2 de Samuel, capítulo 22. Tiene algunas variaciones, porque en el Salmo se usa como una alabanza congregacional, entonces hay unos cambios, pero es la misma esencia. Quisiera animarte a exaltar el nombre de Dios por lo que Él es. Eso lo cantábamos, por lo que has hecho. Y el salmista lo hacía, cantando al Señor por lo que había hecho en su vida. Mira lo que dice el verso 30. El camino de Dios es perfecto y todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. Pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? No hay otra roca sólida donde nuestra vida esté segura. Pensando en los años hacia atrás, viendo en la bondad de Dios por tanto tiempo, yo sé que no solo ha pasado conmigo, ha pasado contigo. Si tú eres un hijo de Dios, ha pasado contigo. ¿Cuánta misericordia Dios te ha mostrado a tu vida? ¿Puedes pensar por un momento? Sé que no va a ser lo suficiente para poder escudriñar la bondad de Dios a lo largo del tiempo, pero ¿puedes pensar en tu vida, lo que Dios ha hecho en ti y cómo Dios ha sido bueno? Pienso en el pasado y veo el poder de Dios. Pienso en el presente y veo el poder de Dios. Pienso en el futuro y veo el poder de Dios. ¿Cuán misericordioso ha sido Dios contigo? Celebramos su bondad y su misericordia. Este es un recordatorio para nosotros. Cuando celebramos cosas así como un aniversario, incluso tu cumpleaños, debería ser un recordatorio de la bondad de Dios, de permitirnos llegar hasta ahí, de permitirnos experimentar. Y puede ser un año difícil como el que hemos tenido como iglesia y como nación, pero de meditar la bondad de Dios. Simplemente los golpes del camino demuestran cuán grande y misericordioso es nuestro Dios. Enséñame las heridas de tus tiempos de oración y me estarás mostrando lo glorioso de un Dios magnífico, excelso. Muéstrame los golpes en tu vida cristiana y estarás mostrando la gloria de Dios en tu vida a través de esos golpes. Amén. ¿Cuántos años celebramos? Siempre he pensado esto, un año más que Dios nos da, pero celebramos tantos años de misericordia de Dios. Su palabra dice que de antes, desde la fundación del mundo, Dios nos escogió para sí. ¿Cuántos años celebraríamos? Un montón. De la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, que con su sangre preciosa nos ha comprado para redención, ¿cuántos años celebraríamos? Al menos 2000 años. Celebramos eso. Celebramos las promesas de Dios cumplidas en Jesucristo. Pero en nuestro contexto, en nuestra vida, hemos visto la bondad de Dios. Tú puedes celebrar cuando Dios trajo la luz a tu vida y te rescató de la muerte. Pero una vez más, no ocurrió ese día. Ocurrió desde antes de la fundación del mundo para su gloria y su honor. El enfoque no son los años, el enfoque es el Señor. Amén. Generalmente cuando las iglesias cumplen aniversario, un año, sienten que han cumplido con su trabajo. Hay un cierto sentido de realización y quiero animarte a no pensar así, porque eso es un peligro. No hemos terminado el trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos. Tenemos que seguir trabajando fuertemente. Déjeme contarle un poco de historia, de la historia de esta iglesia. Van a ir pasando tal vez algunas fotos. Estas son fotos que yo llamo, aunque usted no lo crea. Sí, aunque usted no lo crea, éramos así de jóvenes y delgados. Así que no es por ofender a ninguno de ustedes si aparece ahí en algunas otras condiciones, pero estas son fotos de aunque usted no crea. Ellos son Pastor Jared y Tania. En el 2000, ellos se movieron a Nicaragua para trabajar en iglesias formando líderes. Dios lo llamó a servirle como misionero a este matrimonio y la obediencia de estos dos hermanos, pues, Dios ha bendecido a lo largo de los años. No ponemos un enfoque en los hombres, pero sí agradecemos a Dios por el uso de estos hombres. Amén. Nunca podríamos pensarlo. Imagínate en el año 2000 qué estaba haciendo. Algunos estaban asustados por el 2K, no sé, no me acuerdo. Pero todo el mundo estaba aterrado por el cambio de año, de 1999 al 2000. Y Dios en su misericordia tenía otros planes que ni siquiera nosotros a lo mejor pensábamos. Y ni siquiera experimentar. Entonces ocurrió, Dios envía a su hombre, a su persona, a hacer el trabajo de Dios y Dios hace el resto. El pastor ya empezó a trabajar con jóvenes. Pueden ir pasando las fotos mientras hablo, para si no, no vamos a salir hoy. Dios llamó a ellos a trabajar. Empezaron a trabajar con jóvenes, un ministerio que se llamó Ministerio de Jóvenes Petra. A lo largo del tiempo, con jóvenes de otras iglesias, empezó a ver la necesidad de una iglesia bíblica. Entonces, desde el 2000 al 2005 empezó a trabajar. En el 2005 se abre la Iglesia Bíblica Petra. Allí todavía son jóvenes del ministerio. En el 2005 se siembra la Iglesia Bíblica Petra con un poco de personas. Si no lo reconocen, es Pastor Frank. Ese es el primer edificio que usamos como iglesia. Algunos de ustedes tal vez lo conocieron. Un lugar, el que tiene la guitarra soy yo. Por eso dice, aunque usted no lo crea. Sí, dan tristeza esa foto. Bueno, ahí sigo siendo yo. Y Dios empezó a formar desde 2005 esta iglesia. Empezó a dar frutos, pero como toda iglesia empezó a sufrir por el Evangelio. Empezó a sufrir. Del 2005 al 2012 fue un proceso de formación de líderes, de formación de la iglesia, de equipar la iglesia. Y en el año 2012 la iglesia hace un relanzamiento de la iglesia y lo hacemos en el Hotel Barceló. Tal vez algunos de ustedes llegaron ahí y se reunieron ahí con nosotros. Fue un proceso nuevo para nosotros, creciendo en el conocimiento de Cristo, anhelando la piedad de Dios, amando unos a otros, experimentando la transformación del Evangelio en nuestras vidas. Luego de pasar de este pequeño salón en Villa Fontana, pasamos por fe a un salón mucho más grande, confiando en el poder y la gracia de Dios. Los años transcurrieron, la iglesia empezó a crecer, pero al mismo tiempo que crecía también vinieron las persecuciones a la iglesia. Pero Dios ha mostrado en todo este tiempo su fidelidad. En el año 2017, después de 7 años de estar en el hotel, nos pasamos a este lugar. ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes vinieron a los primeros servicios en este lugar. Y lo único que yo puedo decir de todo esto es que Dios ha sido fiel durante todo ese tiempo. Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso. A lo largo de todos estos años, Dios nos ha permitido no solo sembrar una iglesia bíblica en Managua, pero una iglesia bíblica en Chinandega, una iglesia bíblica en Balwe, una iglesia bíblica en Mérida, una iglesia bíblica en Matagalpa. Y los planes son sembrar una iglesia bíblica en Altagracia, en León. Y estamos empujando con esfuerzo, orando por fe de que Dios va a resembrar la iglesia en Matagalpa. Por fe, confiando en que Dios lo hará. Así como lo ha hecho hasta hoy, amén. Ahora piensen en esto un segundo, ya que han visto un par de fotos. ¿Cómo hemos cambiado, verdad? ¿Cómo Dios nos ha sostenido todos estos tiempos, todo este tiempo? Desde el 2005 hasta ahora hay 14 años. 14 años de ver la mano de Dios, la misericordia de Dios y la bondad de Dios. Deberíamos de estar sumamente agradecidos por lo que Dios ha hecho. Dios lo ha hecho en nuestras vidas. Por fe también hay una iglesia sembrada en Bozeman, Montana. Por fe Dios va a seguir sembrando iglesias por el poder de Dios, por el enfoque en su palabra. Y por eso venimos a Pedro esta mañana. Así que acompáñeme rápidamente a Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Vas a entender la razón de este texto, porque es a lo largo de la historia lo que Dios nos ha enseñado a nosotros, cuál debe ser el enfoque de una iglesia bíblica. Y si ha sido el enfoque por estos años, 7 años desde que nos cambiamos al hotel, 14 años desde que se inició el proceso de sembrar una iglesia, desde el 2000 son 19 años de ver el ministerio Petra a lo largo del tiempo. Y si pensamos en más tiempo, desde la eternidad, Dios obrando en nuestros corazones, aún nosotros sin saberlo. Y esa es la bondad de Dios en nuestra vida. Aun cuando nosotros corríamos lejos de Él, Él con su amor irresistible nos atraía hacia Él. Amén. Y de eso se trata el aniversario de una iglesia, no sobre la iglesia. Y mire qué tristeza me da cuando escucho de aniversarios de iglesias grandes aquí en Nicaragua. Se trata sobre el nombre del pastor, se trata sobre el nombre de la iglesia y se trata de traer gente de afuera para que haga un concierto para celebrar. No se trata de nosotros, se trata de Dios y de su poder y su majestad. Leamos el texto, por favor, segunda de Pedro, y quiero animarlo a ponerse sobre sus pies y después vamos a orar. Segunda de Pedro, capítulo 3 al 10. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no han llegado a desarrollarse de esa forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Amén. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande de poder abrir tu palabra, Señor, de leerla, Señor. Gracias, Señor, por ese gran honor que tenemos hoy, Señor. Gracias, Dios, porque a través de los años, Señor, tú has mostrado tu poder, tu majestad, tu gloria. Nos has mostrado, Señor, cuán maravilloso eres. Has mostrado tu fidelidad, aun cuando nosotros hemos sido infieles. Y en muchas maneras, y en muchos momentos, nos has mostrado, Señor, a tu fidelidad, cuán terco hemos sido, Señor. Tú nos has mostrado tu poder, tú nos has mostrado tu amor, tú nos has mostrado tus bondades, Señor. Y muchas veces nosotros hemos respondido, Señor, en rebelión, en enojo, Señor, en terquedad, pero Dios, hoy vemos, Señor, tu constancia. Y si hoy estamos aquí, no es por nosotros mismos, pero es por tu fidelidad, por tu bondad y tu misericordia. Y eso celebramos, Señor. No que nosotros en nuestra propia fuerza nos hayamos sostenido en pie, sino que por tu misericordia, Señor, hoy estamos aquí y te damos honor y gloria a ti por lo que tú haces, por lo que tú has hecho, Señor, y por lo que tú harás, Señor, en nuestras vidas. Confiando en tu poder y en tus promesas y en tu carácter, decimos amén. Amén. Puede tomar asiento. Cuando Pedro escribió esta carta, estaba a finales de su vida. Esta es una carta en continuidad de Primera de Pedro. Y si ustedes ven en Primera de Pedro capítulo 1, esta carta va dirigida a la iglesia, pero no a una sola iglesia, sino a varias iglesias, pero está dirigida a la iglesia. Eso significa que tiene un sentido muy práctico para nuestra iglesia. Y cuando yo pensaba y meditaba en los años que me ha permitido a mí experimentar y ver su bondad desde el 2005, pensé y dije, wow, qué maravilloso ha sido Dios, porque nosotros la tendencia humana es robarnos la gloria de Dios a través de los años y decir, mira hasta dónde estoy aquí, mira lo que he hecho a través de mis años, mira lo que Dios ha permitido por medio de mí. Y esa es una forma muy sutil de decir, mírame a mí, en lugar de decir, mira lo que Dios ha hecho. Nosotros no hemos hecho nada. Si nosotros no tuviéramos aquí, ninguno de nosotros tuviera ese privilegio de estar aquí, Dios mantendría su iglesia. Porque no se trata de nosotros, ni nuestras habilidades, ni nuestras competencias. Dios ha sido bueno. Y eso es lo primero que entendí. Creciendo en Cristo, en la piedad y dando gloria a Dios, no depende de nosotros. Escuchen muy bien. Primeramente, la fuente. Pedro le dice a la iglesia, y cuando entiendes el contexto de esta carta, entiendes el peso de las palabras de Pedro, no está tomando palabras a la ligera. Si ustedes leen con mucho cuidado esta carta, son tres capítulos, muy corta. El primer capítulo se enfoca en el crecimiento espiritual. El segundo capítulo se enfoca en advertir acerca de los lobos en la iglesia. Que tengan mucho cuidado de los falsos maestros, le dice. Y el tercer capítulo se enfoca en exaltación del regreso de Cristo. Esta es una carta preciosa para la iglesia. Pero me encanta cómo Pedro introduce la advertencia por medio de advertirte a ti primero, cuida tu corazón. Realmente estás creciendo en el conocimiento de Cristo. Por eso dice, hermanos, deberían examinarse para ver si ustedes están dentro de los elegidos. Pero te dice, crece en el conocimiento de Cristo. La primera carta de Pedro fue para ánimo y esta también tiene esa connotación, pero está escrita con un tipo de advertencia. Una advertencia personal y una advertencia a nivel congregacional. Y una advertencia, recordarte que Dios está cerca. Por eso Él dice, un año son como mil días y mil días son como un año para Dios. No te duermas en tus laureles. No pienses que Dios se ha olvidado de su regreso. Él está teniendo paciencia con nosotros. Pero ¿cuál es la razón por la que queremos crecer? La razón por la que anhelamos la piedad y la razón por la que queremos dar gloria a Dios. Regresa a la fuente. La fuente para crecer en Cristo, en la piedad y dar gloria a Dios, es su poder divino. No somos nosotros. Ese es el fundamento de cada teología, de cada doctrina que tú creas. Regresa a quién es Él, su supremacía. Yo quiero animarte a que haga cosas que tú crees. Que sale de la palabra de Dios y que salga de la palabra de Dios esté absorbida por la supremacía del Señor sobre todas las cosas. Y dice su divino poder. Eso significa que Pedro nos está diciendo a nosotros como iglesia y a todas estas iglesias, no importa las habilidades que tengas o los contactos que tengas, sigues dependiendo en primera instancia del poder divino, no de tus contactos, no de tus habilidades, no de tu cabeza, no de tu mente, no de tu trabajo, no de lo que ganas en tu trabajo, no de tu cuenta bancaria, pero dice expresamente, tu capacidad de sostenerte en la vida depende únicamente del poder divino. Eso es lo que hace una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica es una iglesia que depende del poder divino. Y no hablo de iglesia como estructura, hablo a ustedes como parte de esa iglesia, de los que han sido elegidos por el Señor con su sangre preciosa. Tú deberías ser un testimonio del poder divino en tu vida. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Tú tienes todo, hermano. Todo lo que necesitas para vivir de manera piadosa, tú lo tienes. Si has nacido de nuevo, si has crecido en el conocimiento de Cristo, si Cristo te selló con el Espíritu Santo en tu corazón, tú lo tienes todo. Ahora dime, ¿por qué anhelamos tantas cosas del mundo si lo tienes todo en Cristo? Necesitamos regresar a la fuente. ¿Saben que eso fue en el siglo XVI, ad fonte, el regreso a la fuente, lo que hizo y produjo una gran explosión y un gran avivamiento espiritual en la reforma de regresar a la escritura? Eso significaba, se tomó ese prestado, ese término de la filosofía de ese momento, de regresando a las fuentes, y lo aplicaron de regresar a la escritura, y eso necesitamos nosotros, regresar a la fuente. El poder no está en ti. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin vida, sin energía, sin fuerza. Y en Cristo Jesús Dios nos ha dado vida. Y regresamos a la vida por el poder divino. Por su poder divino, no el nuestro. Mediante su divino poder. Qué salvaje. Necesitamos experimentar ese poder en nuestra vida a diario. Esta es la fuente de la vida cristiana. A través de los años es lo que yo he visto en la iglesia. No queremos ser populares con la cultura. No queremos ser amistosos con la cultura. De negociar la palabra de Dios. Queremos depender del poder divino. Pedro lo dijo también, no vengo a ustedes con palabras elocuentes. Vengo simplemente confiando en el poder del Espíritu Santo. ¿Tú crees eso? Que nosotros necesitamos el poder de ese poder divino. Pero si hemos crecido y nacido de nuevo, tú tienes ese poder divino. Ahora te pregunto, ¿tú has vivido de manera consecuente de acuerdo a ese poder divino? ¿Notas esto, que no hay razón para tener temor cuando tienes poder divino? ¿Cuando el Dios majestuoso te consume? Piensa en la ansiedad, en la preocupación, en los días del porvenir, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a ocurrir mañana? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Piensas que un hombre consumido con el poder divino de Dios, que tiene todo para vivir una vida piadosa, está preocupado? Cuando Dios hizo algo que nadie puede hacer, como salvar a un pecador, cuando Dios hizo algo que nadie puede hacer, redimir un corazón pecador, ¿tienes preocupación de que si Dios va a proveer? ¿Tienes preocupaciones de que si la economía va a mejorar o no? ¿Tienes ansiedad sobre eso? Pero Dios te restableció a la vida, te dio vida en Él cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Ese es el poder divino. En Romanos lo dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. Es poder de Dios para salvar. Regresemos a la fuente. Si queremos crecer realmente, si queremos ser hombres y mujeres piadosos, si queremos dar gloria a Dios, regresa a la fuente, su divino poder. Mediante ese poder podemos entender el propósito de nuestra vida, que es una vida piadosa, una vida en rectitud. Entendiendo esto de regresar a la fuente, el poder divino es lo que necesitamos, el poder de Dios en nuestra vida. Nunca podríamos ser piadosos o alcanzar la vida eterna si confiamos en nuestro poder. Nunca podremos ser piadosos si confiamos en nuestra capacidad y nuestro moralismo. La fe cristiana no son un conjunto de doctrinas. La fe cristiana es el poder de Dios en tu vida. Te pregunto algo, ¿tú conoces al Señor? Tenga mucho cuidado con esta respuesta. Piensa por un momento, ¿tú conoces realmente al Señor? ¿Lo conoces de corazón? Porque si nosotros salimos a la calle y empezamos a preguntar, ¿conoces al Señor? ¿Conoces a Jesús? ¿Conoces a Dios? La gente va a decir, por supuesto que sí. ¿Pero a qué se va a estar refiriendo la gente? A datos de Jesús. El fundamento para crecer en Cristo, en la piedad y dar gloria a Dios, es conocerle. Mira lo que dice Pedro. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Mi pregunta que sale de aquí, ¿por qué no la llevamos? ¿Por qué no hemos vivido una vida constante de crecimiento en santidad? ¿Por qué no es un patrón constante en nuestra vida? La mortificación del pecado, cuando Dios nos ha dado todo. Aquí está la respuesta. Dice, todo esto lo recibimos a llegar a conocer a Aquel que nos llamó. ¿Le conoces? ¿Por qué estamos tan angustiados por la economía, el presidente, la policía. ¿Por qué? Mi pregunta es, ¿le conoces a Dios? ¿Le conoces de corazón? Este no es un conocimiento de la mente. Este no es sobre información. Este no es simplemente si lees la Biblia. Este es si la Biblia te lee a ti y te expone. Este no es simplemente de hacer cosas que son catalogadas como un cristiano hace. Esto no es acerca de hablar como los cristianos hablan. Esto es acerca de experimentar el poder transformador de Dios en tu propia vida. Que cuando la gente mira, te mira a ti y mira lo que haces, ellos miran a Cristo en tu vida y se pregunta, ¿cómo es posible que este hombre que antes estaba así, ahora camina así? No somos nosotros, es su poder a través de conocerle. Esta palabra conocimiento es epignosis. Ustedes tienen, creo, en sus notas esta palabra, vamos a verlo ahorita en la pantalla. Epignosis. Esto significa conocimiento adecuado. La idea de esto es un conocimiento que obtenemos a través de una relación de primera mano. ¿Ok? Epignosis. Es un conocimiento de relación. No solo conoces datos de esta persona, le conoces porque tienes una relación. Y esta es una referencia que usa Pedro para decirnos que tú necesitas nacer de nuevo para experimentar el poder transformador de Dios en tu vida. Necesitas, es necesario nacer de nuevo. Sin Cristo no vas a poder conocerle. Esto se refiere no a conocimiento de datos, de historia, de fechas. Se refiere a una intimidad, a relación, y la relación produce conocimiento. Por eso la palabra dice que es conocimiento obtenido a través de una relación de primera mano. Es un conocimiento correcto, un conocimiento conectado a una relación íntima y personal. Eso es de contacto y conocimiento. Significa conocimiento apropiado por eso, porque estás conociendo de primera mano. ¿Has conocido de primera mano lo que Dios ama? ¿Has conocido de primera mano lo que Dios aborrece? ¿Has conocido de primera mano en tus tiempos de intimidad con el Señor, en tus tiempos de meditación en la palabra, quién es Él realmente? ¿Le has conocido así, a esa profundidad? ¿Has inquirido en tu corazón, determinado en tu corazón, conocerle con todas tus fuerzas y todo tu ser? Esa palabra es muy importante. Tenga en mente eso. Es una relación personal la que produce ese conocimiento. Y la única manera que tú puedes tener una relación personal con Dios es a través de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Sin Cristo no tendrás ese conocimiento jamás. Y tú puedes ser una biblioteca andando, una enciclopedia andando. Tú puedes ser el mayor erudito en esta sala. Tú incluso puedes saber más que todos nosotros juntos, pero si tú no conoces a Jesús, a Dios por medio de Jesucristo, tú no le conoces nada. En Juan 17 dijo Jesús, y que te conozcan a ti, 17:3, y que te conozcan y que me conozcan a mí, eso es la vida eterna. ¿Tú la tienes? El conocimiento de Dios. Pedro no nos está sugiriendo que nos llenemos de datos, sino que tengamos una relación correcta con el Señor. Los hechos a veces son importantes, pero es más importante conocerle a Cristo de manera personal. Esta palabra es mencionada varias veces en estos capítulos que leímos. Al menos en la misma forma que está escrita, está mencionada dos veces. La vemos al inicio de lo que leímos y la vemos al final, en el versículo 8. Y hay una palabra en el versículo 5, si no me equivoco, que vuelve a decir conocimiento, pero vamos a entender eso más adelante. Eso quiere decir que el verdadero conocimiento que nace de una relación con Cristo produce virtud en el creyente. Escuchen muy bien. La relación que tenemos con Cristo produce conocimiento y ese conocimiento produce virtudes o frutos. Por eso dice en el verso, leámoslos de nuevo, versículo 4, versículo 3, más el parte B, todo esto lo recibimos a llegar a conocer a aquel que nos llamó por de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. No entenderás las promesas de Dios si no le entiendes, si no le conoces a Él. ¿Cuántas veces hemos dicho, aférrate a las promesas de Dios, pero necesitas conocerle a Él de primera mano? El conocimiento de Dios producirá virtudes, y lo vemos enlistada en el versículo 5. Fe, abundante provisión de excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, perseverancia con sumisión a Dios, son virtudes de un corazón piadoso. Esta no es una lista para hacer, no es una lista exhaustiva, pero es una lista completa. Mira con qué inicia la lista: con fe en el Señor. ¿Y con qué termina? Con amor hacia los demás. Es una lista completa que tiene que estar reflejada en cada uno de nosotros si hemos experimentado el poder divino. Si realmente estás creciendo en el conocimiento de Dios, estas virtudes tienen que ir viéndose cada día más y más y más y más y más. La palabra doxa, como se traduce en la versión que estamos leyendo, gloria, significa, viene de una palabra, de una raíz griega que se doqueo. Etimológicamente la palabra significa principalmente pensamiento u opinión. Pongan mucha atención a esto, porque hay tres palabras muy importantes en este capítulo que nos ayudan a entender este capítulo. Y esa es epígonosis, doxa y arete, que significa majestad. Pero vamos a verlo. Doxa, su raíz etimológicamente significa pensamiento u opinión, especialmente una opinión humana favorable sobre algo. Entonces, cuando Dios dice que nos ha llamado a su gloria, mire qué interesante esto, me encanta entender esto de una manera tan salvaje, porque Dios dice que la palabra que usa Pedro para gloria es opinión, es dar una opinión sobre algo de manera favorable. Pero cuando la usa en este contexto, nos dice que Dios nos llama a su gloria. Entiéndalo, tal vez voy a parecer loco, pero entienda esto que es tan profundo. Dios nos llama a su opinión, a su estándar. Por eso dice que tenemos que estar impregnados de su conocimiento para poder conocerle. Y nos llamó a su gloria, a su opinión, a su estándar. Él ha establecido los estándares y las virtudes vienen de poder conocerle a Él íntimamente. Por eso podemos darle gloria, porque es un reflejo de la gloria que podemos ver en Cristo. No es lo que nosotros podemos pensar que es la gloria de Dios, no es lo que nosotros podemos atribuir que merece honor y gloria, sino de lo que Él nos enseña a nosotros. Él pone su opinión sobre nosotros y nos dice, ven a mi gloria, conociéndolo y entendiéndolo a Él. Entonces, el conocimiento de Dios, la teología, la religión correcta, de conocerle a Dios profundamente, produce doxología en el corazón de un creyente. Doxología es alabanza. Nuestra opinión de Dios no es por nosotros mismos. Nuestra opinión de Dios nace de que Dios se ha revelado en sus atributos, en su carácter y su persona. No podás darle gloria, eso significa, a Dios, si no le conoces por medio de una relación estrecha y profunda. No podrás darle gloria y alabanza a Dios si no le conoces. Por eso insistimos en que tienes que conocerle al Señor. Para alabarle de corazón tienes que conocerle. No simplemente puedes decir Dios es fiel porque escuchas repetir esta palabra a lo largo de los años. Tienes que experimentarlo. Y se experimenta conociendo a Cristo profundamente y Él trayéndote a su gloria. En 1 Juan dice que Cristo nos reveló la gloria del Padre. Sus discípulos le preguntaron, muéstranos al Padre. Y Él dijo, ya lo han visto porque me han visto a mí. Él es el estándar. Su opinión es lo que más importa. Por eso Él dice, nos ha llamado a su gloria, no a nuestra gloria. Interesante, ¿no? Cómo conocer a Dios profundamente va a llevarnos a darle gloria profundamente. Y la palabra que arete, es que se traduce como excelencia en la Nueva Traducción Viviente, no simplemente significa excelencia. porque esa palabra no va a entender por completo, en su totalidad, el significado. Tiene que ver con la manifestación del poder divino. Mire qué interesante. Mediante su divino poder, dice Pedro, nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa, el conocimiento más la práctica. Después dice, Dios nos ha llamado a su gloria, al estándar de Él, para que le conozcamos y le veamos como Él es. Es su opinión la que prevalece, no nuestra opinión. Y dice, nos ha llamado a su gloria y su majestad, que podamos experimentar su poder. No solo verlo, no solo percibirlo, experimentarlo. Y mire el ejemplo, lo que sigue simplemente es un ejemplo de lo que Pablo acaba de escribir, de lo que Pedro acaba de escribir en los versículos 3 y 4. Cuando dice, perdón, y debido a su gloria, versículo 4, y excelencia, debido al estándar de Dios santo, 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 debido a la gloria de Dios, y que podemos regresar en alabanza el conocimiento de Dios que ha venido a nuestras vidas, y debido a que podemos experimentar el poder de Dios y su excelencia y su grandeza, nosotros podemos, dice, disfrutar de sus promesas. ¿Puedes disfrutar de sus promesas hoy? Cantamos hace un momento, cuando las cosas son muy difíciles, cuando el suelo, el caminar ni seguro es y todo lo demás empieza a caer, tú eres nuestra roca. Aquí empiezas a experimentar lo que significa la roca que es Cristo. Cuando le empiezas a conocer por lo que Él es y mira su gloria. Y es tan brillante su majestad que empiezas a conocerle por lo que Él es y empiezas a alabarlo por lo que Él es. Y empiezas a disfrutar en su presencia. Eso significa majestad, areté. Empiezas a disfrutar de Él, empiezas a ser absorbido por Él en su trascendencia, en su eminencia, la manifestación de su poder en tu vida, y empiezas a disfrutar de sus gloriosas promesas. Mira qué interesante, que no es tus promesas, no son tus promesas, no es por medio de tus promesas. Es por su promesa y su carácter. Quiero que veas esto. Hay una conexión fuerte entre conocimiento, gloria y majestad en este texto, que no puedes separarlas. No le puedes, si no le conoces, no darás gloria a Dios. Y si no le das gloria a Dios, no vas a poder disfrutar de su presencia. Esa es la conexión que Pedro está diciéndole a la iglesia. Está a punto de morir. Él sabe que la iglesia está bajo persecución, y él escribe a una iglesia que está siendo perseguida y le dice, concéntrate en conocerle de corazón. Mira lo que produce el deleite en las promesas de Dios. Versículo 4, debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. No depende de nosotros, las promesas de Dios dependen de su carácter. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. ¡Wow! Sus promesas nos empujan a poder deleitarnos en estas promesas y participar de la naturaleza divina. Está diciéndonos lo mismo en otras palabras. De poder disfrutar del Señor, de poder caminar en el Señor, de poder crecer en el Señor, de poder conocerle en el Señor, de poder saber que en Él estamos completos. De poder conocer que Él es nuestra seguridad, aunque todo empiece a caer alrededor de nosotros, de reconocer y poder crecer en el conocimiento de Cristo. De ver a lo largo de los años nuestro crecimiento, pero no debido a nosotros, sino debido a su honor y su gloria y su majestad. Él dice, van a poder experimentar sus promesas, y estas promesas harán posible que ustedes participen. No solo son espectadores de la gloria de Dios. No solo son espectadores en una iglesia, participan. Cansa a lo largo de los años ver gente que simplemente está en la iglesia, pero no es la iglesia. Porque aquí Pedro está diciéndole a la iglesia, si tú has crecido en el conocimiento de Cristo, si tú eres un hombre piadoso y tú estás dándole gloria a Dios, tú estás participando de la expansión del reino, estás participando del crecimiento, estás participando a través de tu grupo pequeño, creciendo unos con otros, estás participando. ¿Cuántos de nosotros hemos sido simplemente espectadores? Pedro le dice a la iglesia: no eres espectador cuando conoces a Cristo. No eres espectador cuando has visto su gloria. No eres simplemente un espectador cuando disfrutas de su presencia. Trabajas, te esfuerzas, no para ganar algo, porque aquí no dice que hagamos eso para merecer sus promesas. ¿Notas eso? ¿Notas la forma en cómo está escrito? Dice que sus promesas nos empujan, no que por medio de nuestro esfuerzo sus promesas vienen. Son sus promesas las que nos empujan. Esas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen. La palabra en original es: sigan escapando, sigan corriendo. El crecimiento es constante. Quizás aún no lo hemos alcanzado ya. Hay pecados en nuestra vida que Dios está trabajando con nosotros. Hay incluso pecados que Dios va a revelar en nuestra vida por medio del estudio de la palabra de Dios. Pero estamos siguiendo adelante, estamos caminando, estamos corriendo la carrera que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Hay una progresión en nuestro crecimiento, en nuestra santidad. Estamos entendiendo más al Señor, no menos. Esas promesas hacen posible que ustedes participen. Mira qué lindo. Participen de esas promesas. Y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Cómo están tus deseos hoy? ¿Qué anhelas realmente? ¿Tus anhelos, tus deseos simplemente muestran dónde está tu corazón? Pero dice que cuando disfrutemos de su presencia y nos anclemos a sus promesas, harán posible que nosotros podamos deleitarnos en el Señor. Sin importar las circunstancias, nos deleitaremos. Es una promesa que hace sus promesas. Y escaparemos. Estás mortificando el pecado en tu vida. Entendí la razón porque Dios me llevó a este texto. Es algo que hemos visto a lo largo de los años en esta iglesia y es algo que veremos a lo largo de los próximos años. De poder crecer en el conocimiento de Cristo, de poder experimentar su gloria. Él es el estándar, no nosotros. Lo que vale es su opinión, no la nuestra. Mira la cultura que desastrosa está porque ha puesto la opinión del hombre encima de la opinión de Dios. De poder disfrutar su grandeza y de crecer en santidad. Hagamos un examen y evaluemos nuestro corazón. Yo salí ponchado, pero ¿cómo ha estado esta semana tu crecimiento en santidad? ¿Estás creciendo en santidad? ¿Estás mortificando el pecado en tu vida a diario? John Owen, un puritano, decía: mata el pecado o el pecado te matará a ti. Yo no bendecía de esta manera: ora para que el pecado no tenga poder sobre ti, pero si no oras, el pecado tendrá poder sobre ti. ¿Estás mortificando el pecado en tu vida? Ahora mira lo que dice Pedro. Cuando esto ocurre en tu vida, por eso estoy tomando más tiempo aquí, cuando esto realmente ocurre en tu vida, le conoces, estás viendo su gloria, participas de sus promesas, estás creciendo en el conocimiento de Cristo, hay un crecimiento en la santidad de Dios, estás mortificando el pecado. Dice, en vista de todo esto, versículo 5, esfuérzanse al máximo. Dice, pero ¿cómo? Dios hace todo, lo hacemos nosotros. En vista de todo esto, ¿de qué? ¿De qué has visto su conocimiento? ¿Qué has visto su gloria? ¿Qué has visto su poder? Entonces queda a nosotros una respuesta. Y tiene que ser congruente con lo que entendemos del conocimiento de Dios. Por eso dice, esfuérzate. No es que depende de nosotros. No es porque se refiera a que es nuestra fuerza. Sino que porque por medio del entendimiento correcto de Dios, vas a esforzarte porque querrás vivir acorde a los estándares de Dios en tu vida. Eso significa que no vas a negociar con el mundo. Ese esfuerzo que dice aquí es temor reverente ante el Señor. Así lo escribe Pablo en Filipenses capítulo 2. procuren cuidar su salvación, dice, con temor y reverencia. Eso es lo mismo. Entonces, este esfuerzo no es esfuerzo humano. Este esfuerzo nace del entendimiento de Dios. Vas a anhelar con todas tus fuerzas honrarle. Vas a anhelar con todo tu corazón glorificarle. Si hay algo en tu vida que ofende a Dios, vas a esforzarte con todas tus fuerzas para no ofender a Dios, porque le amas. Eso es lo que Pedro está diciéndole. Cuando entiendes quién es Dios y conoces su gloria y participas de su grandeza, no querrás satisfacer tus deseos en la pobredumbre del lodo. Cuando mires su brillo, cuando mires su gloria, cuando mires su belleza, no vas a buscar ese brillo, esa gloria en el mundo. Vas a esforzarte más y más para entender más al Señor, para conocerle más, para entender y aplicar la verdad de Dios en tu vida, diciendo: Señor, gracias por lo que has hecho por mi vida. Eso significa esfuérzate, pero requiere disciplina, requiere convicciones. ¿Y esas convicciones nacen de dónde? Cuando entiendes quién es el Señor. En vista de todo esto, esfuércense. La forma en que haces evidente a otros que estás creciendo en Cristo, en la piedad y dando gloria a Dios, es que experimentas la transformación del Evangelio en tu vida. Lo experimentas. Lo experimentas. Eso es conocimiento experiencial. Eso es lo que dice ahora Pedro aquí. En vista de todo esto, esfuérzate al máximo. Lo que nos da es la idea que nos da de seguir adelante. Este no es como ir al supermercado. Bueno, hoy no tengo paciencia. Voy a ir al súper de Dios y conseguir un par de potes de paciencia. O un par de cajas de paciencia. Esto no es así. Esto no es si me hace falta esto. Tú deberías tener todo esto. Y si hay evidencia en tu vida que no está, estás consciente de ello, te esfuerzas en el conocimiento de Cristo para que Cristo se glorifique en ellas y te haga crecer más y más en ellas. Esto no es simplemente, ahora yo soy paciente, ya no necesito ser paciente en el resto de mis años. Necesitas seguir y seguir y seguir y seguir. Eso significa ser diligente, ser determinado en estas cosas. Esfuérzate. Esfuérzate. La idea no es añadir algo a mi lista de cosas. La idea es no te conformes. ¿Entiendes eso? Es fácil para entenderlo para nosotros. No es añadir cosas a mi lista de cristianismo. No es la idea. La idea es esfuérzate. No te conformes. Sigue caminando. Sigue avanzando. Sigue corriendo. Los fracasos en el cristianismo se deben a que pensamos que lo hemos logrado. Y eso ocurre en la iglesia cuando celebran, piensan que lo han logrado, que hemos llegado a la meta. Sigue avanzando. Ahora lo entiendo porque el Señor quería que predicáramos esto, porque se trata de seguir. Sigue avanzando. Sigue caminando en disciplinas espirituales. Sigue conociendo al Señor. Eso significa sigue luchando. Aplícate diariamente para avanzar en estas virtudes espirituales. Mientras estás en eso, no te conformes, porque Dios es el estándar, no nosotros. Mira, si nos comparamos con nosotros mismos, hace un año hemos crecido. Y podemos decir hoy, hemos crecido más de lo que crecimos en el 2017 y 18. Relajémonos. La idea de Pedro es, no te relajes, sigue avanzando, sigue corriendo. Sigue mortificando la carne, sigue dependiendo del Señor, sigue conociéndole. Mire, no vas a acabarte tu vida y vas a estar todavía lejos de conocerle plenamente al Señor, porque es infinito. Pero he decidido en mi corazón gastar mi vida completa en conocerle. Y estoy seguro que al final del día voy a decir, no le conocía como debería haberlo conocido. Sé diligente. Mientras estás en eso, sigue al pie de la lucha. No te sientas satisfecho. Ese es el peor error de un creyente, sentirse satisfecho en sus esfuerzos. Mientras estás en eso, cultiva la paciencia, la serenidad, y mientras hacen eso, cultiva la devoción a Dios y la piedad y el dulce amor a Dios. Cultívalo, sigue, nunca digas ya llegué. Ni siquiera Pedro lo dijo en esa forma. Él seguía luchando, corriendo la carrera. No se trata del desempeño humano, se trata de las convicciones que nacen de pasar tiempo íntimo con el Señor. Número 4, no ser diligente en crecer en Cristo, en la piedad y dar gloria a Dios, traerá como resultado el fracaso. Lo hemos visto a lo largo de estos años. Hombres y mujeres que han dicho que van a amar al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas, y hemos visto cómo han caído. Y hemos visto cómo han fracasado por la diligencia de no seguir creciendo constantemente en Cristo. Si tú desobedeces los versos 5 al 7, esa es la fórmula del fracaso. Vas a fallar. Quien no se aplica diligentemente dependiendo en el Señor va a fracasar. No vas a dar fruto. Ya lo que dice... Versículo 9, pero los que no llegan a desarrollarse de esa forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Mira qué triste es olvidar de donde Dios nos ha sacado. Y eso lo hacemos cuando simplemente pensamos que estamos donde estamos es por nuestra capacidad y fuerza. Esos golpes de la vida, a unos fracasos más grandes en nuestra vida y Dios sosteniéndonos, nos muestran cuán fiel ha sido el Señor. Dice Pedro aquí que somos ciegos si no meditamos y no trabajamos diligentemente en estas cosas en dos direcciones. Miopes, dice, serán ciegos y miopes. Miopes hacia el futuro. Eso es una referencia de ver hacia el futuro. Seríamos ciegos, miopes hacia el futuro. Eso significa que no podríamos ver las promesas de Dios. Eso no significa que no podríamos ver la excelencia de Dios, la grandeza de Dios. Y tu vida sería absorbida por los anhelos pasajeros y momentáneos. Mira qué interesante cómo Pedro escribe. Sería ciego no enfocarte en crecer en el conocimiento de Dios, crecer en la piedad, experimentar la transformación del Evangelio en tu vida. Dice que sería ciego hacia el futuro y ciego hacia el pasado. No tendrías la gratitud ni el agradecimiento de decir gracias, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida hasta hoy. ¿Miras eso? Una vez más, Pedro dice, no llegarán a desarrollarse de esta forma y son cortos de vista o ciegos. En otras traducciones dicen miopes y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Hay una ceguera hacia el futuro y una ceguera hacia el pasado. Por eso cada vez que estamos en tiempos como estos de celebración, tenemos que regresar a ver al pasado, todo lo que Dios nos ha sostenido. Y con esa misma convicción de que Dios nos ha sostenido a través de los años, ver hacia el futuro, el Señor seguirá siendo fiel y nos sostendrá en todos estos años por venir. No seas ciego. Pero no vas a poder lograr esto si no le conoces. No ser diligente en crecer en Cristo, en la piedad y dar gloria a Dios traerá el resultado, y el resultado es fracaso. ¿Tú quieres fracasar espiritualmente? Nadie va a decir, no quiero. Pero déjame decirte, si tú no estás creciendo en el conocimiento de Cristo, ya fracasaste. Eso es lo que anhelas. No pasar tiempo en Escrituras, tú estás diciendo, no quiero crecer en el conocimiento de Cristo, no quiero darle gloria a Dios, no quiero ser un hombre piadoso. Examina tu corazón, por eso con esto termino. Examina tu corazón. ¿Tienes pasión para crecer en Cristo, en la piedad y dar gloria a Dios? ¿Realmente tienes pasión para eso? Aquí Pedro no está escribiéndole a un cristianismo flojo, a un cristianismo mediocre, a un cristianismo simplemente de ser un espectador. Él está diciendo, cada creyente, mira que él habla en primera persona, pero está hablando a un montón de iglesias. Y nos está hablando a nosotros y le sigue hablando a todas las iglesias, en todo el mundo que predica esta palabra. Dice, sigue diligentemente esforzándote en conocerle para que el conocimiento de Cristo en tu vida rinde frutos de justicia para su gloria y su honor. No pienses que tus victorias en los tiempos pasados son suficientes, sino síguete humillando ante el Señor. El poder de una iglesia que cree en el Señor está no en su fuerza, ni en su capacidad, ni en sus recursos. Está en humillarse al Señor y decirle, Señor, solo por lo que tú has hecho en nuestra vida estamos aquí. Esto tiene un sentido de urgencia. Pedro está escribiendo urgentemente porque lo que siguiente que va a abordar en 2 de Pedro, capítulo 2, es que los lobos van a entrar. Por eso es la urgencia de esforzarte en caminar en las disciplinas espirituales, de mortificar el pecado, de conocerle a Dios profundamente. Esa es la urgencia con la que quiero hablarte a ti hoy. Quizás me faltan palabras, me faltan gestos para poder hacerte reaccionar. Que lo que necesitamos urgentemente es su poder divino en nuestra vida. Es la dependencia en su poder y no en nosotros y nuestra capacidad. Y eso es lo que yo he visto a lo largo de esta iglesia, aun cuando yo no era pastor de esta iglesia, de depender en el poder de Dios, de confiar en el poder de Dios, de descansar en el carácter de Dios, de creer en sus promesas, aunque todo parezca hacia el fruto, al futuro que no van a estar, pero ahí están, porque no depende de lo que nosotros podemos ver, sino de su carácter. Confía en el Señor, cree en el Señor, pero examina tu corazón. Si realmente estás dentro de los que Dios ha llamado para su gloria y su honor. Eso es lo que dice el texto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Así que, amados hermanos, esfuércense otra vez. La misma palabra. Esfuérzate, sé diligente por comprobar si realmente formas parte de los que Dios ha llamado. ¿Y cómo vas a saber eso? Otra vez, ¿dónde está? ¿Dónde es tu fuente? ¿A dónde estás siguiendo para crecer espiritualmente? Segundo, ¿hay evidencia de que le conoces a Dios? ¿Le estás conociendo profundamente? Tercero, ¿hay frutos en tu vida espiritual? Cuarto, ¿estás empeñado en no fracasar para darle gloria a Dios? ¿Eso es tu pasión real? ¿Estás empeñado? ¿Dios quiere construir su reino? Sí, amén. Pero quiere construirlo primero en ti. Esto que Pedro nos dice son bloques del fundamento, son bloques de la estructura, los frutos de un creyente que le ama de todo corazón están ahí. Y menciona el conocimiento. ¿Sabes qué significa ese conocimiento? No solo información en la mente, pero aplicación. Eso es gnosis. ¿Estás aplicando lo que estás escuchando cada domingo? ¿Estás revisando la palabra de Dios durante la semana de lo que se predica aquí? Eso no me ofende en ningún momento. Eso más bien me alienta de saber que estás escudriñando la palabra y que estás revisando lo que se está predicando aquí como un buen estudiante de la palabra de Dios, confiando en el poder de Dios, descansando en el poder de Dios. ¿Cuáles son tus planes a largo plazo en este país? ¿Vivir solo para tu gloria y tu honra? ¿O vivir para la gloria y la honra de Dios? ¿Quieres construir el reino de Dios? Y si me dices sí, empieza contigo, construyendo su reino en tu corazón, cambiando y transformando tus anhelos, tus pasiones y tus deseos por sus anhelos. Eso es doxa, su opinión. Y cuando lo entiendo, cuando lo comprendo y fulmina mi corazón, no quiero otra cosa más que darle gloria a su opinión, relevancia a lo que él dice. Examina tu corazón. ¿Realmente estás caminando en las veredas del Señor? Quiero terminar con este texto, Filipenses 3, 7, 11. Y quiero pedirte que te pongas sobre tus pies. Porque después yo voy a orar este texto para ti. Y quiero pedirte que tú ores ese texto para mí porque yo también lo necesito. Y viendo hacia atrás todos los años que Dios ha sido fiel con nosotros, a lo largo de la historia, 14 años, 7 años o lo que sea, quiero que pienses en esto, que tus anhelos sean transformados por el poder del Evangelio. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 7. ¿Cuáles son tus anhelos, tus pasiones y tus deseos? ¿Qué es lo que realmente anhelas en tu corazón? Ponlo a un lado, haz una lista mental rápidamente y lee con convicción esto. Antes creía que estas cosas eran valiosas. Un buen título, un buen trabajo. Si buscas primero su reino, Dios va a añadir estas cosas. Pero busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Antes creía que estas cosas eran valiosas. ¿Cuáles son esas cosas que tú creías que eran valiosas? Pero ahora, dice Pedro, considero que nada tiene, que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Este hombre lo entendía. Así que todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocerle. ¿Lo ves? Eso no es solamente información en la mente. Eso no es simplemente si sabes textos, los aplicas. De conocerle como mi Señor. Y por amor a Él, ese es el esfuerzo que hace un creyente. No porque gana favor con Dios, sino porque le ama. Porque le ama, pasa tiempo en la palabra. Porque le ama, estudia la palabra. Porque le ama, pasa tiempo reverente en oración. Porque le ama. Y porque le amo, dice. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura. La palabra correcta es estiércol. A fin de ganar a Cristo. No está conforme. No está conforme. Quiere más de su Señor. Y llegar a ser uno con Él. ¿Estás disfrutando de su gloriosa presencia? Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Mire lo que dice otra vez. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos, su gloria y su majestad. Oremos. Señor, gracias por todos estos años, Señor, que tú nos has dado. Señor, perdónanos, Señor, si no te hemos conocido como tú quieres que te conozcamos. Perdónanos, Señor, si hemos estado flojos en nuestro crecimiento, si hemos estado flojos en nuestra actitud, si hemos sido perezosos en nuestras disciplinas espirituales. Señor, perdónanos, porque te hemos rechazado a ti como la piedra de gran valor. Señor, ayúdanos a poder conocerte más y más. Pon en nosotros tanto el querer como el hacer. Que demostremos, Señor, los resultados de nuestra salvación, los frutos. Señor, si aún pensamos que hay cosas valiosas en este mundo, Señor, muéstranos tu gloria para que el destello de tu majestad, Señor, ponga ciego nuestros ojos a las cosas del mundo. Señor, que te amemos más. Y que no estemos con una sensación de lo logramos o estamos bien. Que anhelemos amarte más y más. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Señor, yo quiero decir con todo mi corazón, por amor a ti he desechado todo lo demás, Señor. Porque quiero conocerte. Señor, pon ese peso en nuestros corazones. Ese peso de tu gloria, ese peso de tu estándar, ese peso de tu opinión es lo que más importa. Y gracias, Señor, por tu amor, Señor, porque sabemos que los que te aman podrán experimentar tu poder, podrán experimentar tu majestad, podrán verte y conocerte como tú eres. Y ese es nuestro anhelo, Señor. Lo hemos visto, Señor, a lo largo de la historia. de toda la historia de la redención, tu fidelidad, tu bondad y tu misericordia. Lo hemos visto y experimentado como creyentes, lo hemos visto y experimentado como familia y como iglesia. Y nuestro deseo y anhelo es seguir viendo tu bondad, tu misericordia y tu poder a lo largo de los años. Sea lo que sea que venga, queremos conocerte y amarte más, para poder disfrutar tu gloria, tu majestad con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser. Y podamos decir, gloria sea a tu nombre. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Amén. 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 Puede tomar asiento.